El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Hoy domingo nuevamente queremos llegar a todos ustedes con un saludo muy especial, deseándoles bendiciones de parte de Dios, muchas bendiciones de salud, de alegría, de paz para sus familias, prosperidad para cada uno de ustedes en el trabajo y sobre todo mucha fortaleza espiritual. Y los invitamos a participar del Evangelio que hoy está tomado de San Marcos en el capítulo 10, versículo 46 a 52. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, ten compasión de mí». Muchos le regañaban para que se callara, pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, uniéndome a los buenos deseos del Padre Naúl en esta mañana del domingo, y enviándoles también nuestro saludo y nuestro agradecimiento, los invito a participar de esta reflexión en torno a la palabra que hemos escuchado. Jesús, el Maestro, se encuentra frente a un enfermo y responde con un milagro. ¿Cuánto nos gustaría que Jesucristo nos hiciera un milagro, nos solucionara este problema o aquel, en el que no acabamos de ver claro? Pero los caminos de Dios no son los caminos de los hombres. El Evangelio que consideramos nos enseña cómo acercarnos a Jesús, y tal vez eso es más importante que la consecución material de un milagro. Por ejemplo, el ciego oyó que pasaba Jesús. Imaginémonos la escena. Bartimeo, un pobre ciego, escucha algo extraño a su alrededor. Quienes le rodean parecen alterados. «¿Qué pasa?», pregunta. Uno de la multitud le contesta: «Pasa el rabí de Galilea, el maestro de Galilea, Jesús». Bartimeo habría oído muchos comentarios sobre este maestro que predicaba de un modo distinto, llamativo, y que había hecho muchas curaciones. Deseando ser curado, quiere acercarse al Señor. Para ello, usa los medios que tiene a su alcance. No le frena el ser ciego, el tener problemas para moverse. Recurre a lo que está a su alcance. Clama, grita. Grita para atraer la atención de Jesús. ¿Tenemos ese mismo interés nosotros por acercarnos a Jesús? por tratar con Él en la oración? ¿Ponemos todo lo que está a nuestro alcance para acercarnos a Aquel que nos puede salvar?
Pero Él gritaba más. Pronto llegan las dificultades. Los que rodean al ciego lo increpan, lo regañan. Deja al maestro, no te va a hacer caso. ¿Cuántas veces escuchamos en nuestro interior, deja de orar, no consigues nada, tu vida sigue igual, no pierdas tiempo? Es la voz de Satanás que trata de desanimarnos. En esos momentos recordamos la actitud del ciego Bartimeo. Pero él gritaba más fuerte, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Un buen marinero sabe que cuando llega la tempestad es cuando más hay que seguir luchando por dirigir la nave. Un buen futbolista sabe que cuando su equipo va perdiendo debe intensificar su esfuerzo para dar vuelta al marcador. Un buen economista sabe que cuando los negocios empiezan a ir mal, hay que aumentar el trabajo para no llegar a la bancarrota. Una buena madre sabe que cuando su hijo está enfermo, tiene que aumentar los cuidados que le proporciona. ¿Por qué no hacemos lo mismo cuando tenemos alguna dificultad en nuestra vida humana o espiritual?
Anda, tu fe te ha curado. Jesús, como tantas veces había hecho, se para ante las necesidades de los hombres. No es indiferente a nuestra oración. No pasa de largo ante alguien que le clama piedad. Es más, se dirige al ciego y le pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Y no le basta darle una palabra de consuelo, un ánimo, muchacho, no es para tanto. Jesús conoce la necesidad del ciego, escucha su petición, se compadece y le regala el milagro. ¿Por qué no conseguimos de Dios lo que le pedimos? A lo mejor es que no nos acercamos a Él con la fe y con la insistencia de Bartimeo. Con la lucha constante por ser fiel en nuestro trato con Él, en nuestros momentos de oración y en nuestra vida cristiana. O puede ser que el Señor, más sabio que nosotros, nos conceda el milagro que más necesitamos, que muchas veces no coincide con el milagro que más deseamos.
Bartimeo quería algo y lo pidió con todas sus fuerzas, incluso gritando. Jesús no pudo seguir adelante porque había alguien junto al camino que lo necesitaba y que hacía lo posible para ser escuchado. Entonces le llamó y el ciego, arrojándolo todo lo que tenía, su manto, se puso en pie y acudió enseguida. Aquí nos encontramos ante una lección perfecta de cómo orar. Primero hay que pedir con insistencia, con fuerza, que Cristo venga a socorrernos y hacerlo con la actitud del mendigo ciego, Bartimeo, con humildad. A Jesús le llamó hijo de David, es decir, hijo del más grande rey de Israel, y de sí mismo dijo que era alguien de quien debía compadecerse. Así es el encuentro de la criatura con Dios. Entonces, cuando Dios encuentra un alma bien dispuesta, se rinde, le llama y le hace la gran pregunta, ¿qué quieres que te haga?
A este respecto, hoy podemos preguntarnos, ¿qué quiero que Dios me haga? ¿Cuál es el gran deseo que arde en mi corazón? Pidamos, pero no cosas pequeñas, sino grandes. Pidamos aumentar nuestra fe hasta límites insospechados. Pidamos ser grandes apóstoles. Pidamos ser santos. el ciego supo pedir lo que necesitaba. Y para acudir a ese encuentro salvador, no le importó dejar su manto, su miserable manto, porque así, desprendido de todo, alcanzaría la gracia que más anhelaba en su corazón. Nada pudo apartar a Bartimeo de su deseo de acercarse al Señor. Ni el qué dirán, ni el hecho de que lo pedía era algo humanamente imposible de lograr. Señor, permíteme que pueda tener ese celo, esa seguridad. Dame la gracia de vivir con la inquietud, con la sed, con el ansia de participar de tu Eucaristía, porque la fe no es solo algo que yo pueda conseguir, por más pequeño que me ponga. La fe es un regalo, un don que debo pedir humilde y constantemente en mi oración. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Avanzamos en este programa Semillas de Esperanza, en esta segunda parte del programa, el tema del día, acompañando los deseos de cada uno de ustedes, especialmente ese deseo de recibir muchas bendiciones de parte del Señor. Hoy el tema lo hemos titulado La fe que salva. La fe es un don de Dios. No es algo que el ser humano puede generar por su propio esfuerzo. La fe verdadera no es solamente un ejercicio mental. La fe que salva involucra un arrepentimiento de pecado personal y una confianza total en la obra de Cristo para rescatarnos de las consecuencias del pecado y salvarnos. La fe y el arrepentimiento son dos lados de la misma moneda, lo dice en la segunda carta de la de San Pablo a Timoteo 2:25 y también Hechos de los Apóstoles 20:21. No puedes tener el uno sin el otro. Cuando alguien confía en Cristo para la salvación, confía en Cristo como su Salvador y Señor. Mateo 7:21 y Juan 3:36. No se puede decir a Jesús, sálvame, pero no quiero reconocer tu señorío. No quiero obedecerte. Quiero hacer las cosas a mi manera. No quiero someterme a ti, pero sí quiero que me salves. Pablo dijo al celero cuando estaba prisionero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Aún si entendemos que el Señor en este contexto se refiere a Jesús como Dios, ¿no incluye acaso el concepto de su soberanía absoluta? ¿Alguien puede tener una fe que salve y no tener ningún cambio percibido en su comportamiento? Solo necesita confiar en Cristo para salvarse, nada más y nada menos. El señorío de Cristo y la obediencia a Dios no tiene nada que ver con la fe que salva en el punto de inicio. Esperemos que después de poner nuestra fe en Jesucristo, que el creyente tome la decisión de someter su vida al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Lo afirma Romanos 12:1-2.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día. La fe que salva. Somos lo que pensamos y lo que creemos. Según pensamos en positivo o en negativo, vivimos en el cielo o en el infierno. Todo es posible para el que cree. Pues si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Dios camina con nosotros y no tenemos que temer, sino apoyarnos en Él y saber que la derrota es derrota. Se ha logrado llegar a la victoria final. Estamos en las manos de Dios. La fe, que es un don y tarea, es misterio. exige compromiso. El cristiano tiene una gran tarea y una gran ocasión en la sociedad de la incredulidad, esa incredulidad funcional y de la incredulidad de los hombres ávidos de sentido. Se trata de ser testigos de la profundidad en medio de la profanidad. La fe que nos salva nos da la seguridad de que Dios camina con nosotros, de que para Él y con Él todo es posible, de que con su presencia tenemos todo: sol, luz, paz, bien, vida. Si falta Él, Dios, no tenemos nada. Lord Byron tiene estas significativas palabras: cuando nos acercamos a casa es dulce oír cómo ladra el perro al sentir nuestra presencia, como si quisiera darnos la bienvenida. También nosotros marcharemos un día a la casa del Padre, y es consolador pensar que Cristo nos espera en ella con una dulce sonrisa. Sin fe estamos perdidos. La fe nos salva, nos mantiene vivos, nos da la vida aquí y en la eternidad.
La fe que salva supone una vida nueva. Habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a la gracia en la que estamos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. La experiencia de fe irrumpe en la experiencia humana común y la transforma. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Hemos sido bautizados con Cristo en su muerte y en su resurrección, para que también nosotros vivamos una vida nueva, aunque el bien y el mal combaten en nuestro interior. Sin embargo, ninguna condena pasa ya sobre los que están en Cristo Jesús. La ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. En todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman.
Podemos percibir quizá una cierta ambigüedad que caracteriza a los signos y milagros de Jesús. Por una parte, los evangelios están llenos de milagros. El camino de Jesús está señalado por acontecimientos prodigiosos. Los ciegos recobran la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan. Por una parte, Cristo es reticente con los milagros. Multiplica los signos, pero no pretende presentarse como taumaturgo. Viene a traer la salvación, no a hacer milagros. Evita todo sensacionalismo y se niega decididamente a lo espectacular. Si miramos atentamente el Evangelio, podemos decir que hay dos cosas que son capaces de arrancarle milagros: la fe de los que lo piden y la miseria de los hombres. Por ejemplo, la fe del que pide. Un rostro implora con fe es un espectáculo ante el que Cristo no puede resistirse. Es su punto débil. Se deja escapar expresiones maravillosas: hija, tu fe te ha salvado. Y no puede evitar realizar el milagro: hágase según tus deseos. Pero por otro lado está la miseria humana. Cuando Jesús se encuentra en sus caminos con la miseria, se siente casi obligado a regalar el milagro. En muchos casos, ni siquiera es necesario que formulen una petición explícita. Basta con el tocar su manto, con la presencia del olor. Por ejemplo, las lágrimas de una madre que acompaña al sepulcro a su hijo único. Y Cristo responde inmediatamente: no pueden ver cómo los hombres sufren.
Estamos en este programa Semilla de Esperanza, agradeciéndoles una vez más a todos los que nos acompañan cada domingo en la mañana y a los que también hacen ese trabajo de transmitir a otras personas estas mismas reflexiones. Yendo a nosotros, hay cristianos que quieren ver milagros a toda costa, como si su fe estuviera colgada más que de la palabra de Dios de los milagros. Su vida se desarrolla bajo el signo de lo extraordinario, de lo excepcional, a veces incluso de lo extravagante. No han comprendido que la fe es lo que provoca el milagro, y no al revés. Han trastornado el procedimiento de Jesús. En el Evangelio aparece con claridad que el Señor resalta la libertad, deja la puerta abierta, pero sin obligar a entrar a nadie, sin golpes espectaculares. Él queda vencido solo por la fe de los que lo siguen, de los que creen en Él. Pero existe también una postura contraria, también fuera de tono. Son cristianos que tienen miedo, que casi se avergüenzan del milagro. Pretenden impedirle a Dios que sea Dios. Les gustaría aconsejarle que no resulte oportuno, que es mejor para evitarse complaciendo en complicaciones, dejar en paz el campo de las leyes físicas, como si Dios estuviese obligado a pedirles consejos antes de manifestar su propia omnipotencia, su poder, su grandeza. Se olvidan que los milagros son la expresión de la libertad de Dios.
Y así, por encima de estas actitudes frente a los milagros y los signos de Dios, está la obligación precisa para todos nosotros. Cristo nos ha dejado la consigna de hacer milagros. Es el signo de nuestra fe. Más aún, hemos de convertirnos en milagros. Milagros de coherencia, de fidelidad, de misericordia, de generosidad, milagros de comprensión. Nuestro camino pasa por un momento que tiene hambre, hambre de pan y hambre de amor. Un mundo enfermo de desilusiones, un mundo ciego para la violencia, un mundo asolado por el egoísmo. No podemos pasar por ese camino limitándonos a contrastes y de los milagros de Jesús. No podemos contar con sus milagros porque hemos de contar con los nuestros. Lo que buscan los hombres de este mundo son nuestros milagros de cada día, nuestros milagros de fe, de amor, de transformación, de vida cristiana.
La fe es un elemento fundamental en la salvación del alma, tanto como lo fue para la santidad de la sanación de aquellos enfermos. La fe es imprescindible para agradar a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay, que está ahí presente y que es galardonado de los que lo buscan. Así dice en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Pero ¿acaso las palabras de Pablo diciendo "por gracia son salvados por medio de la fe" significan que la fe es lo único que necesitamos tener de nuestra parte para ser salvados? ¿O significa que una vez que nace la fe en la persona ya es salvada. Una cosa que sí significan esas palabras es que un día Cristo podrá decir a cada uno que alcance la salvación: hijo o hija, tu fe te ha salvado. ¿Está usted de acuerdo con esto? Yo creo que sí. Entonces, cuando escuchará cada uno esas palabras del labio del Señor, en el momento en que la persona cree y acepta a Cristo como el Hijo de Dios y su Salvador, Jesús dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos así, estimados oyentes, a nuestro acontecer eclesial, compartiendo las reflexiones del Santo Padre Francisco. Él se dirige hoy a los sacerdotes y les dice: cuiden del pueblo de Dios, no lo escandalicen. El Papa Francisco pidió a los sacerdotes y a los obispos que cuiden del santo pueblo fiel de Dios, que no lo escandalicen, durante un encuentro que tuvo con peregrinos de El Salvador presentes en Roma para la canonización de San Óscar Romero.
Ejemplo de predicación. Durante el encuentro, el Santo Padre puso a San Óscar Romero como ejemplo de pastor, de sacerdote, de obispo, que da la vida por sus ovejas. Ejemplos de predilección por los más necesitados de la misericordia de Dios. Estímulo para testimoniar el amor de Cristo y la solicitud por la Iglesia, sabiendo coordinar la acción de cada uno de sus miembros y colaborando con las demás iglesias particulares con efecto colegial, con efecto de unidad de iglesia. Esta reflexión del Santo Padre, el Papa Francisco, nos invita a nosotros los sacerdotes, bueno, y a todos los cristianos, a vivir esa experiencia solidaria de Cristo en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida de familia, sabiendo que la opción fundamental de nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos su participación y terminamos con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.